Bueno, buenos días a todos. La clase de hoy, como la pasada, va a ser un poquito como estilo charla, así que me gusta que se grabe la conversación un poco. Seguimos nuestra, ¿se ve bien eso? Seguimos nuestra serie de Testigos de la Resurrección y hemos estado discutiendo básicamente diferentes discípulos del primer siglo. Y este tema de hoy realmente no clasificaría técnicamente como un testigo de la resurrección, sino como alguien que debió ser testigo de la resurrección. Vamos a estar hablando de Judas Iscariote. Hay muchos Judas en la Biblia y a veces los confunden. No tanto, sabemos quién es Judas Iscariote porque traicionó a Jesús, pero hay otros Judas que a veces lo confunden con este. Era uno de los nombres más comunes en aquel entonces. Hoy en día nadie le pone Judas a sus hijos. Pero en aquel entonces era como José o Carlos. Era un nombre bien común. De hecho, tiene la misma raíz que Judá o Judea. Así que se pueden imaginar de dónde viene el nombre. Pero, aunque no fue realmente testigo de la resurrección, creo que hay muchas lecciones que podemos aprender de él y podemos tratar de entender un poco, es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué pasó con Judas? Hemos estado hablando un poco de él, hablamos en la charla que tuvimos en casa el viernes pasado, hicimos como una comparación entre María de Betania y Judas, y no vamos a discutir ese pasaje en sí de Juan 12, sino un pasaje paralelo en Mateo, así que vamos a discutir un poco ese tema también, y también en la clase del jueves hablamos de eso un poco también, así que espero que pues ya sus mentes han estado un poco adentrando en este tema y pues van a tener cosas que compartir en la charla de hoy. Pero la primera mención de Judas, al igual que Tomás, el mismo pasaje que mencionamos, no lo voy a leer, pero en Mateo 10, versículo 1, pues es uno de tres pasajes que mencionan el llamamiento de los 12 apóstoles. Y vemos ahí a Judas Iscariote en la lista de los 12, al igual que vimos con Tomás hace varias semanas. ¿O fue la semana pasada que hablamos de Tomás? ¿La semana pasada? Sí. Y también en Marcos y Lucas se encuentra un pasaje paralelo a este y vemos esas tres menciones, pero en el caso de Tomás solamente Juan nos daba más detalles. Aquí vamos a estar principalmente en Mateo. El capítulo de Mateo 26 menciona varios relatos que incluyen a Judas relacionado, claro, con la traición de Jesús. Hay varias teorías de lo que significa el nombre Iscariote. La más común es la que yo creo, es la más aceptada y es la más sentido que me hace a mí. Las otras teorías yo las encuentro como gente tratando de poner su propia filosofía e insertarla en una teoría acerca de Judas. Mucha de la gente que cree en estos evangelios que salieron después de la Biblia, pues tratan de justificar sus creencias o lo que sea de esa manera. Pero la teoría más común y hace sentido considerando que mucha gente tomaba el nombre de su origen como segundo nombre o algo así en aquel entonces, es que Judas era de una región que en inglés dicen Keriot, tal vez era como se decía en arameo, que se encuentra básicamente en la región de Judea. Si ven el mapa aquí, esto es algo que creo que también nos ayuda tal vez a entender un poco de Judas. Tenemos a su origen probablemente en la región de Judea, lo ven ahí al sur de Jerusalén, el área montañosa de Israel, y vemos que, como hemos estado hablando, la mayoría del ministerio de Jesús fue en la región de Galilea. Vemos entonces a Judea al sur, donde está Jerusalén. Vemos al norte de Judea el área de Samaria. Y vemos al norte de Samaria el área de Galilea. En el tiempo de el reino unido, pues todo eso era el reino de Israel. Después, en el tiempo de el reino dividido, pues el área de Samaria y Galilea eran las 10 tribus que se separaron, el reino del norte, mientras que el área de Judea pues era todavía el reino del sur. Y cuando, después de que los asirios tomaron control, o sea, conquistaron el reino del norte, pues el área, ellos repoblaron el área de Samaria. Hemos hablado de eso en algunas de las clases. Y entonces el área de Samaria era básicamente un área no judía. Aunque mezclaron, eso está todo en Segunda de Reyes y eso, mezclaron, trataron de asimilar porque habían leones y cosas, pues dijeron, los dioses de esta área nos están enviando castigo, así que tenemos que seguir la religión de ellos. Y trataron, básicamente trataron de establecer su religión basada en el Dios de Israel, pero era una mezcla de las religiones paganas con la religión de ellos. Entonces el área de Galilea pues era un área judía, pero había mucha mezcla. Habían áreas gentiles, habían ciudades que eran más helenistas, hemos hablado de eso un poco también, y era un área también generalmente más próspera, y vamos a hablar de eso un poco. Se piensa que posiblemente Judas era el único de los 12 que era oriundo de Judea. La mayoría sabemos de seguro que sí, que eran galileos. Pedro, por ejemplo, cuando negó a Jesús, una de las sirvientes que le habló, le dijo, ciertamente tú eras uno de los que estaban con Jesús porque eres galileo, porque tu acento. Y la mayoría de los apóstoles eran galileos, tal vez todos menos Judas eran galileos. Entonces eso nos da un poquito, culturalmente tal vez, nos ayuda a entender un poquito de tal vez por qué fue Judas el que... ¿Cómo puede haber tal vez eso afectado su manera de pensar? No lo justifica, pero nos ayuda tal vez a entender un poco de quién era este personaje de Judas Iscariote. Hablemos un poco de la diferencia, además de la historia que mencionamos, entre Judea y Galilea. Racialmente, pues el área de Judea era básicamente todo judío, bien poco gentiles. Los gentiles que estaban ahí eran generalmente porque eran parte del gobierno romano que estaba, y no los veían de buena manera. Entonces, pues los judíos tendían a mirar a los que no eran judíos despectivamente, con desprecio, mientras que el reino del norte, pues la población era mucho más diversa desde la conquista de Asiria, como estamos hablando, y era una mezcla. Entonces habían áreas como Nazaret, por ejemplo, que eran judías, eran más conservadoras, pero estaban bien cerca de centros más helenistas, como la ciudad de Tiberias, que era una ciudad más nueva, tenía nombre romano y tenía muchos gentiles y ese tipo de cosas. Entonces, pues, de la misma manera que cuando uno se cría en una ciudad como Atlanta, pues, si uno conoce Georgia, Atlanta y el resto de Georgia no es lo mismo. Es bastante diferente. Si tú vas al sur de Georgia, al área agrícola, es un área tal vez donde hay menos gente de otros países. Aquí en Atlanta hay de todo. Pues la cultura es bastante diferente. Pues se pueden imaginar que de la misma manera Galilea tenía mucha más cultura de otros países, y entonces pues uno tal vez crece con un poco más de tolerancia aún cuando está rodeado de muchas otras personas y tiene interacción con ellas y se da cuenta que no son tan malos como la sociedad tal vez nos quiere decir a veces, que los que no son como nosotros, ustedes saben, pasa lo mismo también hoy en día. Estos son todo teoría, claro, pero podemos tratar de imaginarnos cómo hubiera sido la situación en aquel entonces. Vimos en el mapa que Galilea estaba separada de Judea por un territorio no judío que era Samaria. De hecho, Sabemos de las escrituras que generalmente los judíos, cuando viajaban de Judea a Galilea o de Galilea a Jerusalén, hacían peregrinaje o lo que sea, muchas veces tomaban el camino, la ruta larga, simplemente para poder ir alrededor de Samaria y no tener siquiera que contaminarse pasando por Samaria. Así que imagínense el prejuicio que tenían ellos contra los extranjeros, especialmente contra los samaritanos. Políticamente, era una administración separada, así que había una división. En el tiempo de Jesús, Judea estaba dominado por un prefecto romano. Sabemos, conocemos específicamente de Poncio Pilato, mientras que Galilea estaba administrada por un príncipe herodiano, supuestamente nativo, aunque muchas veces en realidad no, pero pues era una administración separada. O sea que había muchas diferencias dependiendo de, aunque eran judíos, generalmente los de Galilea también, pues los que eran de Judea pues se consideraban tal vez como la verdadera religión, o la raza pura, si podemos pensarlo de la manera que a veces pensamos nosotros hoy en día también, si no nos cuidamos. Económicamente, había mucho más recursos naturales en el área de Galilea que en la región montañosa de Judea, lo cual causaba muchas veces algún tipo de envidia hacia la riqueza que existía más en el área de Galilea que en Judea, mientras que en el área de Judea, pues la riqueza era un poco más aristocrática, pues los que nacían del privilegio de haber sido parte de la clase que dominaba la religión del templo y ese tipo de cosas, pues tenían privilegio, pero mucho del resto de la gente pues vivían en bastante pobreza y pues existía también. Y eso lo vemos hoy en día muchas veces, tú sabes, los que son de un lado de la ciudad que es más próspero, pues existe cierta división entre los que son de otra parte en la cual no existe tanta prosperidad, existe más pobreza y muchas veces existe ese tipo de resentimiento también. Y pues existía, se veía muchas veces, de hecho en el mismo comentario que les mencioné de la niña que le habló a Pedro, se piensa muchas veces, si leen ese comentario del acento, que cuando tú escuchabas ese acento galileo, siendo del área de Judea, automáticamente pensabas mal de la persona. Esa era la condición. Muchas veces la sociedad pues estaba acondicionado a pensar de esa manera. Era tal vez una actitud de que los de acá somos mejor que los de allá. Un desprecio por la falta de sofisticación, tal vez, porque no se habían criado con la cercanía al templo. Los judíos consideraban que la pureza ritualística de los galileos, de hecho lo vemos también en la Biblia, está la situación, por ejemplo, en Marcos 7, es uno de los pasajes en el que los fariseos critican a Jesús, porque tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, de lavarse las manos y lavar sus ollas y todo ese tipo de cosas. Habían unos rituales en términos a todo eso. Lo que había que hacer antes de comer, había que hacer toda esta cuestión de rituales que los discípulos de Jesús no seguían. Pues si nos damos cuenta que la mayoría, si no 11 de los 12 apóstoles, eran galileos, pues empezamos a entender por qué existía esa situación, porque los galileos no practicaban, en general, no practicaban los mismos rituales, no eran tan legalistas en ese sentido, en cuestión a la ceremonia y la pureza del ritual y todo ese tipo de cosas. Entonces eso era bien importante para los que venían de la región de Judea, y cuando Jesús vino a traer algo diferente, pues para Judas eso tal vez pudo haber sido mucho más chocante que para los otros 11. Y de nuevo nos podemos imaginar la influencia con la crianza que él había tenido. La Biblia no nos dice ninguna de estas cosas, todo esto es claro opinión. Ustedes pueden hacer su propio estudio y tener opiniones diferentes, pero En lo que yo veo, pues esto tal vez explica, tal vez mucho de lo que estaba ocurriendo internamente dentro de Judas durante todo este tiempo caminando con Jesús, tal vez imaginándose, como muchos otros hicieron, que Jesús iba a ser un Mesías militar, un Mesías que iba a devolver el reino de Israel a su gloria anterior, a su era de bajo el reino de David, que iba a, por la fuerza, tumbar a los romanos, o por lo menos echárselos de encima, y al darse cuenta que el reino que traía Jesús era una cosa espiritual y algo muy diferente que lo que él estaba esperando, pues tal vez empezó a tener esa... No sé, esa es mi teoría, esa es una de mis teorías. Y tal vez empezó bien, pero con el tiempo, de alguna manera, como vimos en el pasaje que hemos estado estudiamos varias veces el jueves y en la clase de María Magdalena, estudiamos el pasaje de Juan 12, en el que vemos que ya él había llegado a un punto que se estaba robando el dinero de la bolsa que se supone que era para mantenerse todo, que usaban para poder seguirla. Le estudiamos que las mujeres estaban apoyando su ministerio y él era el que manejaba ese dinero y lo estaba se estaba quedando con algo de ese dinero para sí mismo. O sea, que en algún momento, pues, o tal vez desde el principio, no sabemos, pues Judas se fue alejando. Y se fue, todas estas influencias, pues tal vez Satanás las usó. Nos dice Lucas que cuando él fue a traicionar a Jesús, porque Satanás se había apoderado de él. Literalmente nos dice eso la Biblia. Pero esas cosas no pasan tampoco si uno no permite que Satanás vaya entrando. Esas cosas generalmente no pasan de la noche a la mañana. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Judas. Por lo menos esa es mi teoría. Poco a poco permitió que estos prejuicios, estas actitudes, no le habló a nadie de esto. ¿Alguna vez se han sentido que son el único en un grupo? Como que hay un grupo grande, pero usted es el único latino, usted es el único lo que sea, no tiene que ser ni racial, pero como que, yo me acuerdo cuando Cintia y yo fuimos, Cintia sabe lo que yo voy a decir antes de que lo diga, fuimos a North Carolina a una boda de la familia de ella. Y esto era como que la sociedad alta de North Carolina. Ahí no había, habían como 100 personas, no había ni un moreno. Nosotros éramos los únicos latinos. Y era como la sociedad alta de North Carolina. Y nosotros nos sentíamos ahí como ese callo que te... Como que no pegábamos ahí. Exacto, o sea, era una cosa, o sea, yo no me sentía cómodo. Y estábamos tratando de verdad ser amistosos y todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que yo no me sentía cómodo en ese ambiente. Y pues tal vez eso le pasaba a Judas de vez en cuando, y cuando uno tiene ese tipo de actitudes y no habla de eso, no buscas ayuda, no dices nada, estás actuando como si fueras algo que no eres, pues eso te sigue comiendo por dentro. Y como les dije, pues esa es mi opinión. Mi teoría de qué fue lo que pasó internamente con Judas a través del tiempo, lo que llevó a que eventualmente, pues como sabemos, llegara al punto de traicionar a Jesús. Y hablamos también de la diferencia lingüística entre los galileos y los judeos. Los del área de Judea tenían un acento diferente, de hecho, y se pueden imaginar tal vez de la misma manera que nosotros. Aquí ya vemos como 10 países diferentes representados, y lo hacemos en tono de broma y amistosamente, que nos estamos bromeando cómo hablamos cada uno. Ah, ustedes los boricuas hablan cantando, esto y lo otro. Lo hacemos pues de la misma manera. Los de la región de Judea hacían muchas bromas acerca del acento de los galileos. Pero a veces no era en un tono amistoso. Era una cuestión más despectiva muchas veces, y eso pasa también de vez en cuando. En nuestra sociedad se lo pueden imaginar, que tú oías ese acento y pensabas, ah, este no tiene educación, o este no es de los nuestros. Entonces, pues, ese es el trasfondo cultural e histórico. Y de nuevo, pues, lo de los rituales ya lo discutimos. Ahora, de nuevo, ¿qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? Y con un beso, o sea, vemos ahí, nada más en eso, eso nos dice mucho nada más, yo pienso, o sea, el nivel de hipocresía que conlleva y cómo tiene que haber estado ya tan dañado por dentro para hacer una cosa como esa, traicionar a alguien que ha sido tan buen amigo tuyo por 3 años, que te ha dado su corazón, traicionarlo con un beso de esa manera. Eso es como que el colmo de la traición, en mi opinión. Leamos varios pasajes y discutamos aquí. Este es el pasaje paralelo al de Juan 12 que estudiamos recientemente. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. Interesantemente, aquí nos dice que fueron los discípulos y no solamente Judas, que es lo que nos dice en Juan 12. Además, sabemos del pasaje de Juan 12, específicamente que esta mujer era María de Betania, la hermana de Lázaro. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron, podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molesta a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Si bajamos al verso 14, dice, uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Y un detalle que nos da este pasaje, que no nos da el pasaje en Juan, es que es la cronología. O sea, este fue el momento, o justo después de este suceso, en la casa de Simón, fue que Judas decidió por fin traicionar a Jesús. Okay. ¿Qué razones piensan que pudo haber tenido Judas para hacer esto?
¿Ah? Celos.
¿Celos? ¿En qué sentido?
Imagínate, Jesús era como una estrella. Mucha atención, mucha gente lo acercaba, mucho poder. Aunque era una persona humilde, en su poder, él tenía mucha gente en su alrededor que siempre lo quería acercar, que en esa ciudad era una persona insignificante en comparación.
Y tal vez este regaño de Jesús, pues como que lo empujó hacia el otro lado, con eso que esa emoción que está al frente de todo el mundo.
El acto que él hizo con él.
No se me había ocurrido eso, pero eso es muy buen punto. ¿Alguna otra idea al respecto? Obviamente está el área del dinero. Sabemos que él era un ladrón. Y envidia. Vemos esa idea de que obviamente Jesús no le molestó esa pérdida de dinero. O sea, la manera de ver el dinero era diferente. Eso tal vez le ofendió de alguna manera. ¿Alguna otra? Sí.
Quizás pensó como yo he pensado también en, al respecto de ciertos predicadores que los han encontrado haciendo cosas malas hoy en día, cosas falsas o robándose el dinero o han caído en pecado, lo que sea. Entonces tú pierdes la fe o la imagen que tienes de esa persona cambia. Y yo supongo que de la misma manera él ver que a Jesús no le molestó que gastaran todo ese dinero en él. Dice, está bien que lo gasten en él, pero para el resto de las ocasiones lo tenemos que guardar para todo el mundo. O sea que quizás vio que había como un double standard, si lo vamos a mirar del punto económico.
Y como vemos, son esas cositas que tal vez así es que entra Satanás.
Exacto.
Con ese tipo de, cuando permitimos que ese veneno, alguien hizo un comentario, y ese veneno te puede dañar por dentro si lo permites.
Pero yo siento que todas esas cosas que nosotros estamos hablando, la raíz de ellos son propias inseguridades de uno.
Claro, claro que sí.
Sí, el problema es de uno.
No, pero que si uno la deja crecer, pues ese es el peligro que podemos ver. También pues está los prejuicios que hemos estado discutiendo, eso puede ser algo bien peligroso y nos puede prevenir pues no ver lo hermoso que puede haber en una persona y molestarse con una persona por razones falsas en realidad, pero tal vez el prestigio, estaba buscando un prestigio que consiguió con los líderes, siendo él de Judea, con los líderes de Judea, eso es otra cosa que se me ocurrió tal vez, que él quería algo que obviamente no estaba recibiendo con Jesús, porque lo estaba mirando de el punto de vista egoísta, en vez de la misión que tenía Jesús. ¿Vas a decir algo?
Quiso que le lavaran los pies también a él, con ese mismo.
Tal vez. Nos reímos, pero...
¿Puede
ser? Ese es el tipo de... A veces, cuando uno lo dice en voz alta, se da cuenta de que es, pero muchas veces tenemos esos mismos pensamientos y hay que crucificarlos, ¿no? Ok, más tarde dice que al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarlo, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Vemos aquí, ¿qué vemos en Judas en este pasaje? Nada. Yo le puedo decir lo que yo veo, pero a ver si... Ya ustedes dijeron muchas cosas que yo no vi, sí.
Él quería escuchar de Jesús que le dijera, sí, tú eres, pero él le contestó de una forma
interesante,
como entendiendo y no.
Haciéndole disimulado.
Disimulado. Más o menos eso fue lo que yo vi también, sí.
Yo veo falta de fe.
¿En qué sentido?
Porque si él de verdad pensaba que Jesús era Jesús, el que era el que sabe de todo, entonces, él no le tenía que decir, sería yo. ¿Sabe? Él ya sabe que Jesús lo sabe.
Claro que sí. Sí. Yo pensé también en eso del disimulo, como que actuando todavía como si fuera un igual que los demás. Siguiendo la misma rutina. Es bien fácil, hablamos de eso el jueves, es bien fácil caer en esa trampa. Decir la palabra bonita, vienes el domingo, vienes el jueves, ¿cómo estás? Oh, hermano, awesome, como dicen así muchas veces.
¿Y qué tal si le hizo la pregunta para ver si él de verdad sabía?
Para ver. Bien posible. Ya estaba como que un poco cínico, tal vez.
A veces, ¿lo sabrá o no sabrá?
Pero sabes que lo que a mí me asombra es que los discípulos, el resto de los discípulos, como que si no hicieron nada.
Es que yo creo que ellos estaban completamente confundidos. Yo creo que ellos no sabían lo que estaba pasando. Esa es mi opinión. Porque lo vemos, que ellos no entendían, como hemos estudiado cuando hicimos la clase de María Magdalena, estaban todos... La idea de que Jesús iba a morir y resucitar, aunque Jesús se los trató de explicar varias veces, como que no les entraba por la cabeza. Y yo creo que en esta conversación ellos en realidad no entendían lo que estaba pasando. Por lo menos esa es mi opinión al respecto. Y lo que hizo Judas no lo comprendieron hasta después. José, levantaste la mano.
Sí, lo que estoy viendo es que yo creo que ya hay muchas cosas que Jesús se ponía a hablar y todo. Ya, o sea, ellos estaban ahí, ¿no? Pero no realmente le ponían atención, ¿no? Porque por eso se explicaba todo de las parábolas, ¿no? Porque si ustedes no entienden, ya cualquier cosa que él decía o lo que sea, o sea, era como que era lo mismo, ¿no? Ya se habían acostumbrado tanto de que estaban hablando ahí de verdad,
y en serio
estaban relajando, ¿no?
O sea, es como la foto que salen todos como hablando así, entonces.
Entonces así no es como a veces uno se pone a relajar, ¿no? Te voy a matar. O sea, ahí lo mismo también ellos, ¿no? Quién sabe si
no lo tomaron en serio. Eso, ¿sabes? Es bueno uno tratar de imaginarse, sí. Hacer sentido de lo que leemos en las escrituras. Sigamos. más abajo en el verso 47, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Como que, tú no vienes a saludarme en realidad. Pero, o sea que nunca me había dado cuenta de esto, pero como lo presenta este pasaje, es que la idea de lo del beso vino del mismo Judas. O sea, no fue que ellos se lo dijeron a él, sino que él dijo, le voy a dar un beso al que es.
Que, pero esta gente no conocía a Jesús entonces, no sabía quién era Jesús.
Estaba de noche.
Tal vez no recuerda que era una turba armada, era de noche. Algunos tal vez sí, porque Jesús más tarde le dice en el verso 55, todos estos días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. O sea que algunos tal vez sí, lo más seguro, reconocían a Jesús. Los del consejo, los fariseos y saduceos, los escribas, que como discutimos hace varias clases, formaban el consejo de 71 personas de los judíos, no querían hacer esto a la luz del día porque le tenían miedo a la gente que pensaba que Jesús era un profeta. Entonces, pues, esto fue una cosa que hicieron de noche, de madrugada. Todo eso que vemos del consejo, cuando decidieron que era digno de muerte y llevárselo a Pilato, después eso fue por la mañana, pero eso lo hicieron bien escondidamente. Fue una cosa bien traicionera. O sea que Judas no fue el único rata, como quien dice, en todo eso. Pues ellos todos actuaron de esa manera. Pero, o sea, imagínense llegar a ese punto. Todavía estás actuando como los demás y entonces decides traicionarlo con un beso. O sea que vemos que ya Judas se había acostumbrado a esa hipocresía. Y menciono todo eso porque a mí me chocó eso. Pero también porque eso nos puede pasar a nosotros también. Es bien fácil caer en eso de ser religioso y actuar de cierta manera, pero la manera que estamos viviendo en otra, o lo que está por dentro, es otra cosa. Y si nos acostumbramos a actuar así, a seguir actuando así, pues eso se convierte en prácticamente un instinto. Nos acostumbramos a hacer eso, ¿no? Y es una manera de mentir, es la realidad. Y eso es lo que estaba haciendo Judas aquí, básicamente.
Yo creo que el beso fue una cosa cultural, como los latinos.
Claro.
Porque los romanos, yo creo que no tenían esa manera de saludar. Entonces, era como un easy to have un club, porque no le iba a besar a todo el mundo. Así lo mismo. Mm-hmm. Entonces, como se fue ahí, era fácil para pensar, esto es que yo hago, que ellos van a saber quién es él.
Tal vez. Y hablamos, o sea, tal vez Judas estaba buscando este tipo de poder también. Eso es otra cosa. O sea, el poder armado, tal vez era alguien que se había criado pensando que tal vez iba a poder ver eso de echarse el yugo, sacarse el yugo de los romanos de encima. Y pues este tipo de acción militar era más el tipo de misión que Judas estaba buscando que lo que estaban haciendo.
Yo estaba pensando que, como estaba mencionando antes, que Satanás se había apoderado de él. A mí lo que me pareció leyendo esto hoy es que eso era una manera para Satanás, como que una puñalada a Jesús, ¿verdad? Te voy a presionar con un beso. Porque pues si ya él estaba apoderado, o sea, uno claro es responsable por sus propias acciones, pero yo no sé, yo lo vi de esa manera. Era como que Satanás, como que dar por donde duele, ¿verdad?
Eventualmente, miren cómo acaba Judas. Mateo 27. Dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron, se lo entregaron a Pilato, al gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, tal vez no pensó que iba a llegar a ese punto. Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Siempre encuentro interesante que Judas, igual que Pedro, se pudo haber arrepentido. Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús lo restauró y acabó siendo uno de los grandes apóstoles, uno de los pilares de la iglesia que vemos en el libro de Hechos, que tuvo un impacto increíble, abrió las puertas del reino tanto a los judíos como a los gentiles, como vemos en Hechos 2 y en Hechos 10. Y Dios lo utilizó poderosamente a pesar de el pecado que cometió esta misma noche. Judas sintió un remordimiento, pero de otra manera, de la manera tal vez más orgullosa. Yo merezco ser castigado y esto y lo otro. Y a veces actuamos así con la culpa y como que no nos arrepentimos, no salimos de nuestro propio emocionalismo, remordimiento, lo que sea, y no aceptamos la gracia de Dios, que es lo que hizo Pedro. Pedro, aunque fue dolorosa esa conversación que tuvo con Jesús, que Jesús le preguntó 3 veces si me amas, porque yo creo que Pedro necesitaba sentir ese dolor. No es que uno no deba sentirlo, pero es como, ¿qué hacemos después con eso? Judas se suicidó. Pedro se arrepintió y fue uno de los discípulos más impactantes que conocemos. Y Dios lo usó poderosamente. Y eso yo creo que es una lección bien grande para nosotros también cuando estamos en, cuando nos pecamos. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a ser como Judas, sentimos el remordimiento, pero nos quedamos ahí y nos castigamos a nosotros mismos tal vez, o nos arrepentimos y cambiamos y vivimos la vida que Dios nos está llamando a vivir. Esa es la clase, son las básicamente menos 20 ya, así que los que tengan a sus hijos en clase, vayan a buscarlo. Les comento rápidamente, la clase de la próxima semana es de Juan. Yo voy a tener cirugía de la rodilla mañana, así que no sé si voy a poder dar esa clase. Así que es posible que decidamos no hacerla de la semana que viene. Pero estas son las clases de noviembre. Juan, Esteban y Felipe, el evangelista. Así que si quieren ir estudiando estos personajes para la clase, pues muy bien, que Dios los bendiga.